Bienvenidos.
Ahora
ya
sí.
Bienvenidos. A un habla, episodio pues. Más. Nunca le chuntamos. Bienvenidos a un episodio.
¿Ya estamos
más
conectados?
De Nación
Combi. Eso es porque
tu programa favorito, más divertido.
Es que eso pasa porque tú no das las. O sea, no dices qué es lo que está pasando. Entonces nosotros estamos.
Oye,
¿qué?
¿Cómo?
¿Qué?
Les digo, les voy a contar, distinguida audiencia, les voy a contar que antes de empezar, luego de decir, ya está grabando, decimos 3. Dos,
uno, tú no das la pauta.
Y no pasa nada.
Los tercios para hacerme
no,
quedar
porque
mal,
tú dices 3, 2, 1. Y de ahí pueden pasar 5 segundos, 10 segundos, un minuto. Mientras estás como que tú estás ahí haciendo algo con el mouse y no pasa nada, no sabemos.
Pueden pasar un montón de cosas.
No, una calumnia, están calumniando. Bueno, lo importante es que Hans ha cortado el pelo. Según veo.
Jamás te volveríamos a calumniar.
Es verdad.
Sí,
Hans?
Me ha cortado el pelo.
¿Ves? Este episodio es dedicado al corte de pelo de Hans.
Pero
de eso vamos a hablar el día de hoy. No hay nada más, no hay ningún
debo
tema.
Debo aclarar que fue algo circunstancial, no fue algo planeado.
¿Al peluquero de Hans?
Cuéntanos, sí, por favor.
O sea, no fue que yo salí de mi casa y dije, no, voy a cortar el pelo, sino que se dieron una serie de circunstancias y de repente estaba con un peluquero al frente y ya, aproveché de cortarme el pelo. Me tomé.
¿Y estabas con un peluquero al frente?
O sea, estaba frente a un establecimiento que tiene un peluquero ahí adentro. Señor literal.
Ay, ay, ay. Bueno, lo importante es que estamos una semana más, otro martes más que venimos a hacer más bonito sus noches de martes.
Lo importante es que hay salud.
Lo importante es que hay salud, efectivamente.
Lo importante es que hay salud.
Antes de empezar, vamos a cambiar un poco el método. Antes de empezar, les recordaremos a esta distinguida audiencia que ponga compartir, me gusta, comente, salude, lo que ustedes quieran, porque con eso el algoritmo de Facebook es alimentado. Entonces más personas pueden disfrutar de nuestras armoniosas voces y nuestros bellos rostros. Algo que conversar antes de iniciar con los temas.
¿Hay alguna diferencia entre si le doy like ahorita o le doy like cuando termina la transmisión?
No, pero después a veces me olvido, ¿no?
Yeah, okay.
Además, ahora cuando la persona entre y lo ve en diferido, de arranque nomás antes de aburrirse e irse, le pone like y ya de ahí se aburre. Claro. Esa es más o menos la lógica. Claro.
Tu optimismo me abruma.
¿Algo que quieran comentarnos?
Tu optimismo me abruma.
Sí, no, acá es el realismo, acá hay que conocer los límites de nuestro programa.
Ok.
A ver, voy a, mientras conversan de cosas súper entretenidas, voy a compartir esto en la página de Eli.
O sea, somos de relleno, o sea, ¿cómo se llama? En Los Simpsons, ¿cómo se llama?
La variedad musical, claro.
En Los Simpsons, el payaso Krusty tiene un,
somos,
un personaje que es al que le pasa la bola cuando está aburrido.
¿El que tiene el hueso acá?
Uno de esos, sí. El que después es un supervillano.
Ah, ya. Bob Patiño,
ya es. Esos son, sí. Claro, que se cansa justamente de ser tratado así y se vuelve un supervillano. Y, sí.
Claro, y luego quiere matar a Bart.
Sí, de Bart.
Sí, es verdad.
Y la voz es de Kelsey Grammer. La voz original de ese personaje.
¿Ah, sí? Él es el que le hace la voz.
Claro, la voz original de Bob Patiño en inglés es Kelsey Grammer. Por eso es todo, ¿cómo se llama? Shakespeareano, pues.
Claro,
¿no?
Todo pomposo, exacto, ¿no?
Ah, que es uno de los roles del personaje, que está cansado, porque él había estudiado para ser un actor de Shakespeare y está ahí de payaso en un programa infantil, pues.
Man, ya es como, me has hecho acordar como el jefe de la CIA en American Dad.
Ah, es Patrick Stewart.
Stewart. Sí. Qué loco, ¿no? Como personas así de encumbradas se prestan para...
Y Adam West sale en Family Guy.
Es el alcalde de Family Guy. Adam West.
Claro, es el alcalde de Adam West, claro.
Pero sigue vivo.
No,
Adam
ya
West,
murió hace un par de años.
Ah, ya ves. Sí, algo así me sospechaba. Bueno, ¿qué hay hoy día? ¿Qué papas son las que queman el día de hoy?
No sé, tú tienes ahí el temario del día de hoy.
Ah, el tema acá, el sílabus, ¿no? A ver, ¿qué va a venir en el examen hoy al final del episodio en Nación Combi?
Oye, hablando de sílabus, ya en dos semanas...
¿Ya para qué? Ya no va a haber su NEDU. Ya no va a haber su NEDU, ya. Pues,
¿ah?
No importa,
igual tengo que
terminar. Sí, ahorita te escribo acá, sí, doctor, no sé, ¿en qué quieres ser doctor? Te lo escribo ahorita acá, te lo firmo, así con mi dedo.
Ah, pero es que puede haber...
Como antes, pues, antes, ¿te acuerdas? Antes de los ochentas, que ibas a Zángaro y sacabas tu doctorado en 10 minutos, 10, 15 minutos.
Es curioso que a Zángaro quede justo inicie donde está el Poder Judicial, ¿no?
¿Pero tú alguna vez fuiste a
sintomático
en esas épocas, cuando estaba, cuando era una industria bollante?
Yo no había nacido.
De hecho, perdona.
No, de verdad.
No, todavía sigue bollante. Pero mira lo curioso. Cerca a la SUNAT queda Wilson, donde se venden datos o lo más. Cerca a Renier queda Wilson, donde se venden los datos que están en Renier. Cerca de la División de Delitos de Alta Tecnología queda Wilson, donde se venden y se trafican datos, hackers y otras cosas más. Entonces, digamos que cerca de los sitios donde se tiene herramientas de control,
sí, siempre, pues, ¿no?
Están los de control. Por eso cerca del Congreso queda la venta de mascotas y de animales, chino, o quedaban.
Deme un segundo, ya, que me están haciendo... Están jugando charada.
La calle.
¿Por qué? Otra vez está hablando con las voces, Carlos. El estrés.
Sí, creo que Carlos tiene feo. Un problema de dos o tres. Personalidad. Tiene personalidades, sí, ¿no?
No, pero es...
Se corta un poco la barba distinta, y mira lo que
escuchas voces, no es personalidad múltiple. Es otra cosa, es esquizofrenia, esa vaina.
Claro, ¿han visto la película
Split? No, él tiene, aparte de personalidad múltiple, yeah, tiene...
Eso es personalidad múltiple.
Claro.
Pero él no se imagina voces.
Pero con más personalidades.
Ya, pero bueno, esa persona no se imagina voces, está hablando internamente. O
sea, claro, yo no me las imagino, ¿eh? Están ocurriendo, solamente que ustedes no las ven, ¿no?
Ni las escuchan. Por eso dicen que el esquizofrénico nunca se siente solo, pues, porque siempre se siente acompañado.
Claro, me divierto un montón, la pandemia no es tal, hago tornos y todo.
Las voces es que se ven, ¿no? Las voces se oyen.
Yo no me lo imagino, está ahí. Que tú no las veas, eso no es mi problema, la evidencia.
Ah, además tiene paranoia. Sí,
bueno, eso siempre dicen eso.
Tiene paranoia y proyección.
Bueno, entonces que ya pasamos a los temas. El día de hoy.
Ya, ¿cuáles temas son? Pues no he dicho todavía.
¿Cuáles son los temas? No hemos dicho ni siquiera. Hoy día,
bueno, ¿cuáles son los temas?
Está todo revuelto. Vamos a conversar sobre lo bueno, lo malo y lo feo de la lamentada Constitución del 93, ¿no es cierto? Que la andan así zamaqueando por todas partes. También vamos a hablar sobre las elecciones regionales y locales, que están aquí nomás a la vuelta de la esquina, si es que llegamos a la esquina. Y también vamos a hablar de los miedos que se ciernen en nuestro devenir político. Esos son los tres temas para el día de hoy. Así que empezamos, pues, ¿no? Lleva.
Nación Combi solía ser apenas un podcast independiente de política, economía, cultura y básicamente cualquier cosa que se nos ocurriese. En esta tercera temporada es además un programa semanal transmitido por Facebook Live todos los martes en la noche. Es conducido por Harold Gieser, Carlos Zúñiga y Eric Idiarte. Cada semana nos conectamos y cada uno graba su parte desde su casa, respetando el distanciamiento social. Este audio es editado por Harold Gieser. Síguenos en Twitter, Facebook, iTunes, iVoox y cualquier otra plataforma en la que nos encuentren. No se olviden de darnos like, ponernos estrellitas y dejarnos comentarios para que otros nos puedan encontrar más fácilmente.
Una tibolina Leonardo, la que me traiga.
¿Alguno de ustedes vio alguna vez que Ferrando a alguien le traiga lo que estaba pidiendo?
Sí, un montón de veces. Había, claro, yo vi un pollo a la brasa.
Ah, en YouTube. No, pues, pero YouTube, eso es trampa, pues, porque he buscado en Google veces en las que a Ferrando sí le trajeron las cosas. No, pues yo me refiero a que estabas viendo ahí Trampolín a la Fama y así con, con el suspenso.
¿Tú veías Trampolín a la Fama?
Sí.
Todo el mundo veía Trampolín a la Fama.
Todo el mundo veía Trampolín a la Fama en esa época. Era...
O sea, yo de repente era porque era muy chiquito, pero me parecía un programa soporífero. O sea,
no
me
importaba.
Me acuerdo que cuando empezaba, cuando comenzaba...
Era el preludio. Además, y ahí, era chao, el así, preludio otra cosa, de Risa y Salsas.
El sábado. No, 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 Risa y Salsas... Ah, no, tienes razón, claro. Risa y Salsas era antes.
Risa y Salsa, claro. Porque el Trampolín a la Fama duraba como 48 horas continuas.
Era toda la tarde. Y después venía Viva el Sábado. Risa después Risa y Salsa. Claro.
Que eran... Risa y Salsa normalmente iba de 8, 9 a 11 y de ahí no
sé era, era una hora.
Mira, te lo pongo así. Era una hora, así,
de 8 a 9 y de ahí venía Viva el Sábado. Este,
Trampolín a la Fama era el elemento que marcaba el término de mi ciclo de dibujos animados. Entonces ahí yo ya apagaba la tele.
Ah, no, yo, bueno, o sea, no te digo que veía todos los sábados, pero tengo un amigo, de hecho, que es productor radial ahora, que él,
¿cómo vamos
que él lo comentaba en términos de temporadas. O sea, cuando comentamos así como ahora, uy, la cocina surge, ¿qué es el otro? Sí, porque en la temporada del 89, o sea, él, o sea, como si fuera Friends, digamos, ¿no? O sea,
a la claro, distinguía. Porque, o sea, tenía mi episodio favorito de Trampolín a la Fama es el y se sabía claro, el nombre porque, además. ¿No?
Este, cada
que solamente lo conocía el que lo escribía claro, la claqueta.
Cada año cambiaban al elenco, o sea, cambiaban, a veces salía la
siempre no, siempre salía el mismo elenco. Lo que cambiaban eran los anexos. O sea, Carlos Álvarez, Chibolín, esos se iban variando, pero en esencia era la Gringa Inga, el moreno este que jamás me Trivilín, y el que tocaba el piano.
No, el piano, pero había... Trivilín entró, o sea, él fue una adición. O sea, él no era parte del elenco original.
Me encanta este
Oye, es parte ya, de la bueno. cultura...
Entonces, y esas son...
Es parte de la cultura nacional,
que
oye.
Tengo que decir hoy sobre la Constitución del 93.
Pero mucha gente, gracias a Trampolín a la Fama, entiende la Constitución del 93.
A ver, desarrolle sí, su afirmación, 5 puntos. A ver...
La Constitución del 93 surge como una constitución de recambio a la Constitución del 79. Para,
surge como la cocina.
Por eso, por ahí está
la relación. Ahí está el link.
Ahí está el link.
Ahí.
Me captaste la idea. Pero además es una reforma de carácter económico, pero que es bastante similar en la Constitución a la del 79, que fue la gran reforma de carácter social. Cambian algunas cosas, sobre todo en el tema de libertades, garantías y similares, pero se mantienen muchas. ¿Perdone?
Límites a lo que puede hacer el Estado.
Sí, pero se mantiene en general la Constitución del 79 con algunas adiciones funcionalmente en el tema económico. Esta Constitución nos ha durado 10, 20 años, 30 años casi, sería una de las más longevas constituciones que hemos tenido, pero que además es parte del eje de la cuestión política del instante. Se tiene que reformar un poquito, se tiene que reformar mucho, o se tiene que cambiar. En otros países tenemos, en algunos casos, una sola constitución con adendas. Los norteamericanos van en la adenda 18, me parece, un poco más. Otros países han ido cambiando de constituciones, pero casi todas las constituciones han surgido después de un momento de golpe de Estado, de quiebre constitucional, para poder decir el nuevo que ejercía el poder, un mantenimiento. Por eso es que durante la primera época del Bicentenario hemos tenido tantas constituciones, porque el general que entraba cambiaba, quería una constitución amoldada a su medida. Una idea final y para darles...
Viene también con la promesa...
Una idea final.
O sea, viene con la promesa de la refundación.
Déjalo hablar, oye. No interrumpas al interruptor.
No, ya es... cierra el micro. Que recuerdo es la cerveza Bremen. La cerveza Bremen...
Nunca será la más popular.
Eso salió más o menos en la época de la Constitución del 93, ¿no? Entonces, la cerveza Bremen se caracteriza por ser, por no ser malo, una característica de la botella especial. Y el chiste era decir... prepárame una cerveza para este tipo de personas, ¿no? El chiste era Fujimori mirando desde el balcón y diciendo, ¿cuántos autos ves ahí? 100. ¿Cuántos triciclos ves ahí? 50. ¿Cuántos tanques ves ahí? 1. Quiero una constitución para el dueño de ese tanque. Más o menos parodiando el tema de la cerveza Bremen que se utilizaba en ese momento. Y ese es uno de los cuestionamientos, creer de que la constitución se hizo para una perennización de un modelo dictatorial. Sin embargo, hay toda una construcción que se hace y se aprueba por referéndum. Y esta aprobación por referéndum lo que ha tenido son 27 años largos de una estabilidad económica que nos ha permitido, con sus bemoles, crecer. Pero no nos ha permitido generar una igualdad de oportunidades, que es, en tal caso, lo que habría que mejorar para adelante.
¿Ya?
Creo que valdría la pena hacer una... O sea, partamos de la premisa de que efectivamente... Partamos de la premisa que es, además, insacudible de que efectivamente nos ha traído estabilidad. Pero sobre eso construyamos una lectura crítica que permita desinflar y ver qué cosa hay que ajustar para, precisamente para que no prendan estos discursos de que la mejora del país pasa necesariamente por la ruptura de lo que tenemos, ¿no? Romper lo que funciona también. Entonces, ¿qué, cómo, o sea, no sé si se prestan para hacer
una lectura crítica? Pero es que no se trata de eso, porque si tú ves, o sea, no sé si has visto estadísticas, hay varias personas que han hecho ese cruce entre los países que tienen más cambios de constituciones, son los países más pobres del mundo. O sea, hay una relación entre eso, ¿no? Y eso no es no es casualidad, ¿no? O sea, tú podrías tener una constitución que cayó del cielo, o sea, que Dios le escribió y bajó así, traída por ángeles, y
Carlos sí tiene de esas, de hecho subieron la primer download de la nube.
Ya, pero podríamos tener una constitución perfecta y aún así le estarían queriendo cambiar, ¿no? O sea, no se trata de si la constitución es buena o mala, se trata de un discurso político que necesita cambiar la constitución para imponer una que va más de acuerdo a este proyecto político que ellos quieren imponer, ¿no? Entonces, que esta constitución trajo crecimiento económico, no importa. Que redujo la pobreza.
Ese es el caso para el cambio constitucional. Tampoco. O sea, cuando saltamos de la 79 al 93 y se incorporó todo lo que hacía falta en esta constitución, también en ese caso había este discurso político.
No, lo que pasa es que era un caso distinto. La constitución del 79 era muy intervencionista, ¿no? O sea, era imposible mantenerla. Y era la que había generado crisis profunda de los 80s, ¿no?
O sea, no, sí. yo creo que no es la constitución del 79. Y la discusión vieja de los, sobre todo de los apristas, porque es una constitución creada fundamentalmente y presidida por Aya. En realidad, se trae mucho de los derechos que estaban, voto para analfabetos, derechos sociales, las primeras garantías constitucionales, establecimiento del Tribunal Constitucional fuera de Lima, estaba en Arequipa en esa época, pero sirven de base para la Constitución del 93. ¿De qué?
Que pasó una polilla y la agarré en el aire.
¡Qué bien! Muy bien. Pucha, por lo menos haz la finta que le
estás escuchando. No, me está escuchando.
¿Qué pasó la polilla? Pues si me está distrayendo.
El universo entero, toda la audiencia de internet lo ha notado.
Realmente pasó una mariposa y me distrajo.
En un momento pensé que te estaba desmayando. Después pensé que tenías un tic y de ahí vi la polilla. Todo bien.
Pero el 93 trae tres cosas importantes añadidas a la del 79. Uno, algunas garantías constitucionales nuevas, como la VEAS Data. Muy bien, ahí está. El segundo tiene que ver con la posibilidad de los desarrollos económicos con reglas bastante claras para el modelo económico. Y la tercera tiene que ver con la posibilidad o no de relacionar a la reelección. Este tema de la reelección además fue causal de la caída de Fujimori, el inicio de las marchas estudiantiles del 97 al 98 tienen que ver con este tema, pero además fue una de las cosas que se
eliminó. Entre otras cosas, ¿no?
Entre otras cosas.
Claro, pero el tema es que la Constitución...
Justo hoy estaba recordando en...
Sí, o sea, uno de los grandes avances de la 93 es que limita al Estado, ¿no? Antes tú tenías que el Estado podía hacer lo que le dé la gana. O sea, cada ministerio creaba sus propios impuestos, por ejemplo, lo cual era una locura. O sea, a fin de mes tú no sabías cuántos impuestos tenías que pagar. No era posible saberlo, porque necesitabas un experto, una persona que estuviera 24 horas al día y chequeando todas las cosas que estaban creando, porque los alcaldes también podían crear sus propios tributos. Entonces era una locura, cada uno estaba comiéndose vivo a los negocios, al sector privado.
La separación del Banco Central también fue parte de la Constitución del 93.
Claro, eso, la autonomía de esas instituciones, ¿no? Del BCR, del SBS.
De la SBS.
Indecopi.
Indecopi no está. Indecopi no está en la Constitución.
¿Indecopi vino después? Sí.
Sí, es parte de la reforma del PCM.
94.
Sí, pero no está en la Constitución Indecopi.
Ok.
Sí, no es constitucional.
Pero también otra cosa importante es que...
La defensoría.
O sea, dicen que no, que esta fue la constitución creada por un dictador. Y eso no es cierto. O sea, hubo una elección, se eligió democráticamente al equipo de personas que lo iban a hacer.
Ahora.
Y después
en de un eso... momento de dictadura, ojo, a ver.
Sí, ya, tampoco... pero...
Claro, pero no si solamente ves, en un momento de dictadura, si sino que, o sea, pongamos gente, también, pongámoslo pero, en su contexto, ya, okay. O sea, ya, sí ya, ocurrió ya, una ya, campaña.
Ya, ya. Pero si tú ves el, ¿cómo se llama? La lista de las personas que estuvieron en esa...
Espera, una mariposita.
Este, había representación de la APRA, de la...
El APRA...
De la izquierda.
El APRA no se presentó en el 93.
No se presentó, ah, tienes razón.
Estaba, pero, sí estaba Lourdes Flores, el presidente del Congreso era Torres Lara, uh-huh. De La Salle, estaba también de La Salle.
Y después hubo referéndum, en la cual se aprobó, digamos, la Constitución. Entonces, fue un esfuerzo democrático, o sea, de sacar algo que el pueblo, ¿cómo se llama?, aceptara, ¿no? Pasó con la justa, pero pasó, ¿no?
Entonces, de hecho, también eso es cierto, la votación del referéndum para la Constitución fue raspando. Sí. Y mucha gente se olvida eso.
Sí, pero pasó al final. Bueno, lo que pasara fue un gran, o sea, una gran cosa, ¿no? Porque o sea, fue un gran esfuerzo, porque había mucha antipatía, había mucha desinformación con respecto a lo que se estaba haciendo. Al final pasó. Yo me acuerdo que en esa época, no me acuerdo si yo votaba o no votaba, pero tengo un amigo de la universidad que se leyó la constitución, o sea, que le decíamos, ¿y tú por qué vas a votar? Porque todo el día está con su constitución del 93 bajo el brazo, ¿no? Antes de que la aprueben. Y le decíamos, oye, ¿tú vas a votar a favor o en contra? O sea, ¿por qué andas con eso todo el día? No, es que me la quiero leer al detalle, me decía, para decidir mi voto. Y bueno, pues, o sea, responsable, pues no, el pasa. ¿Cuántos habrán tomado ese voto responsablemente?
Yo me acuerdo, yo lo único que me acuerdo, a mí me agarró en segundo de primaria, creo, y era que iban a volantear y unos volantitos a la puerta del colegio por el sí, y eran, me acuerdo que estaban hechos para niños, para que los niños se emocionen y hagan, digamos, hagan ¿cómo se llama? Incidencia en sus casas, o como jugando. O sea, como los niños repiten lo que escuchan, les entregaban, y eran, de hecho es una estrategia bastante inteligente, le daban caricaturas del sí a los niños iban a su casa y repetían como loritos el tema del sí, porque venía, tenía su jingle, su etcétera.
¿Funciona eso?
Entonces, o sea...
Sí, claro. Sí, Carlos sí, Carlos iba y hablaba en su casa.
Claro, de hecho, y había pues acá un cisma intergaláctico, ¿no? Y justamente el tema era que hasta donde me decían pues mi papá, me acuerdo, que había una máquina, así como la maquinaria comunicacional que ya le hemos visto al fujimorismo en varias oportunidades, en ese momento, había ese nivel de articulación para hacer llegar el mensaje y bueno, ganó, sí, por poco, sí. Pero con la, digamos, con el empujoncito, ¿no? De eso. Más allá del contenido de la Constitución, ¿no?
Pero ahora, con esa Constitución se han realizado la elección del 95, la elección del 2000, la elección del 2001, la del 2006, 2011, 2016 y 2021, más todas las intermedias. Y la Constitución ha permitido el tema económico del país y las reglas bastante claras. ¿Por qué cambiarla? O sea, yo les preguntaría a ti, Carlos, y a ti, Hanses, si tú tuvieras que cambiar la Constitución, ¿por qué la cambiarías?
No, o sea, ¿por qué la van a cambiar? Es clarísimo, ¿no? Para poder
no ¿por qué la van a cambiar? Todavía algunos creen que todavía puede pasar.
¿Por qué la cambiarías tú? Yo no la cambiaría.
Tampoco la cambiaría. O sea, más allá de si me parece perfecta o no, me parece que es...
O sea, ¿tú quieres que le haga la tarea a Castillo? Eso es lo que pasa.
No, pero gracioso, es un tema de país, o sea, de país maduro, ¿no? O sea, maduro en el sentido de que maduró.
Ah, ya.
De que ya no es.
No de Venezuela.
Es elección de palabras.
No, pues, que ya no es infantil.
Claro,
que,
claro. Tu Chávez, ¿ah?
Sí. Maduro, es el que está cambiando constitución a cada rato. En cambio, un país que ya está encaminado, ya sabe quién es, o sea, ya sabe qué personalidad tiene ese país, ya se queda con su constitución para siempre, en realidad, ¿no? Nosotros estamos cambiando cada rato porque queremos cambiar 180 grados de rumbo. Y eso es. Da una mala señal, nos retrocede en. ¿Cómo se llama? En progreso. ¿No? Porque sí, o sea, si efectivamente hay los cambios que ellos quieren hacer, vamos a retroceder pues 50 años, ¿no? En un montón de cosas. Y eso nos lleva por una senda que no nos conviene. Ahora, nada de esto importa, ¿no? Porque la discusión no es racional, no es argumentativa, es meramente arenga política y emocional y punto, y nada más. Uy, se fue Eric.
Uy,
¿se ofendió?
Sí, bueno, igual no lo vamos a... No, mentira. Vamos a conversar un rato más sobre... Uy, no.
Cámbiate el tema.
Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, porque tomar decisiones responsables es nuestro derecho. Búscanos en Facebook y en Twitter como Elegir Perú, todo junto.
Nación Combi, esta semana no nos hemos presentado, así que nos presentamos en el segundo segmento. Soy Carlos Zúñiga, arroba Carlos E. Zúñiga.
Y
yo soy Eric Iriarte Abón, arroba Coyote Gris. Y estamos transmitiendo desde la clandestina, no, todavía no.
Todavía. Vamos a hablar sobre las elecciones que se vienen.
La primera característica de un régimen autoritario es tomar los instrumentos electorales para poder hacer una permanencia en el tiempo. Asumiendo que lo que se viene no es un gobierno autoritario, lo que va a hacer es mantener el sistema democrático para, entre otras cosas, tener el próximo año elecciones de alcaldes, gobernadores regionales y regidores y miembros del gobierno regional. Esta circunstancia va a ser el primer momento después de este proceso electoral, que además ha sido sumamente fraccionado, para poder tratar de entender hacia dónde se va a mover el país. Esto va a ocurrir hacia octubre del próximo año, con lo cual tiene todo un año el gobierno para A, hacer campaña para que gane tu gente, B, permitir un ejercicio democrático y que gane el mejor, C, para decir que no hay elecciones.
Ya, pero las elecciones mismas son en octubre del 2022, ¿no es cierto?
Sí, todo el proceso electoral de más o menos en octubre. No, claro, normalmente se vota en octubre.
Es año electoral otra vez, porque nuestro calendario nos le encanta sufrimiento, sí, claramente.
No, pero aparte está que si procede, digamos, el proyecto de tener una nueva constitución, eso es ahorita,
con lo cual tendría, a ver. Si sale como esperan, que es inmediatamente entrar, pedirle al Congreso que modifique la Constitución, tras la modificación de la Constitución, sea por referéndum o por presión, va a tener que pasar unos meses, unos 6 meses, y probablemente estarías en diciembre, eligiendo un Congreso constituyente, si es que sigue en la misma línea, que en teoría trabajaría en paralelo al Congreso vigente. Esa es una opción. Otra es que lo reemplazaría, algo muy similar a lo del 93. Eso es si van a ese lado. Lo otro es que simplemente cierren el Congreso o hagan que el Congreso se convierta en Congreso Constituyente, con lo cual ni siquiera el proceso electoral. Sí puede haber un proceso electoral previo, que teniendo un poco las consideraciones, para el caso de Castillo, que es el único que propone una modificación constitucional de cambio de constitución, tendría que tomar muchos espacios públicos que no necesariamente se tienen.
Hay un montón, o sea, digamos, el objetivo que por lo menos nos han pintado, la cancha que nos han pintado es bien clara con respecto al tema del cambio constitucional, pero todo depende de cuál sea la receta que tomen para ello, el hecho de que si vayamos o no vayamos a tener
Bueno, pero lo que han anunciado, ¿no?, es que
van a probar, entre otras incertidumbres, esta también.
No, pero espérate, lo que van a hacer, lo que han anunciado es que van a hacer todas al mismo tiempo. O sea, todos los caminos para sacar la...
Por eso, pero entonces estamos en el... vamos a ver a qué casita firmas, se va el cuy, ¿no? Y dependiendo de eso, en algún momento, desde la clandestinidad, hablaremos en algún episodio sobre los resultados de ese lugar al que se fue el cuy, ¿no?
Porque lo que tienen que hacer también, los que decían que había que votar por Castillo, porque normal, no hay problema, el Congreso
los contrapesos, ¿no?
Sí,
porque
contrapesos,
va a poder, amigo.
Claro, y uno que sí.
El check and balance, el peso, claro, y contrapeso.
Porque de ahorita, todas maneras, eso es para una persona que respeta eso, ¿no?
Claro, claro. Pero aparte, hoy día nomás ya hemos visto líderes de partidos que se han reunido con Castillo y que Guzmán, por lo menos, ya ha salido a decir.
Perdón, aclaremos. ¿Cuál partido?
Para, efectivamente.
Pero perdió la inscripción.
Ya no va en título de nada. Él no es partido, le han robado el color, ha ido en blanco y negro.
Es un colectivo, no es partido. Ya, okay. Porque pero partido tiene, es el que está inscrito. ¿Cómo la habla?
¿Tiene congresista o no tiene congresista?
Pero no importa que
pero
tenga congresista.
No, el partido se dedicará a la horticultura y no sé qué.
Para ser partido, tener la inscripción, tienes que tener 5 congresistas o haber ganado en varias circunscripciones. Ni fu ni fa, y no.
Ya, entonces ahorita no hay congresistas del partido morado.
Hay congresistas morados.
Pero no hay bancada morada, porque no llegaron.
Ya, entonces, gracias por hacerme perder 2 minutos y medio de mi tiempo. Pero ya, hay congresistas de lo que sea. Que
ah, son pero es una casualidad su color, ¿no?
Ya, claro.
Del partido de Barney.
Que claro, que o sea, básicamente lo que ha anunciado Julio Guzmán es que ellos van a alinearse con el partido oficialista, ¿no? Entonces, y Acuña ya también se ha reunido, entonces ya empezamos a...
Podemos también ya se reunió.
Lescano está más cerca de...
Juntos por el Perú también se reunió.
Hay que preguntarle, hombre.
Claro, o sea, no hay nada...
Okay. Es como preguntarle a Salaverry, señor, ¿usted qué va...? Por favor.
Al vocero.
Existe la posibilidad de que lo vea como una amenaza, así como cuando... O sea, cuando Lescano se distanció de Jaime, de tu pata, ¿cómo se llama Jaime...?
De mi pataza, Jaimito Delgado.
Porque era su competencia, digamos, ¿no? Entonces,
claro.
Siempre existe la posibilidad de que lo vea como una amenaza en toda esa distancia, pero, o sea, ya estamos viendo cómo se empiezan a alinear de tal manera que el Congreso no va a ser el contrapeso.
A ver, no me queda claro. A ver, Hans, ¿cuál es tu análisis?
No, pero
de que haya ido Castillo de todo lo que ha hecho en las últimas 2 semanas, ha ido a visitar al alcalde de La Molina, al de Flores. Y al de San Isidro. El alcalde de La Molina es de Acción Popular. El de Miraflores es de Solidaridad, o de lo que era Solidaridad Nacional, Renovación Nacional ahora. Y el de San Isidro creo que era uno de...
¿Pero no entró por Somos Perú, Molina?
No entró por
Molina, el de Miraflores.
Sí, entró por Solidaridad. Y
No, entró por Somos Perú, ya no entró por Solidaridad.
Te mentiría.
Sí, creo que entró por Somos Perú, pero es el pan con mango.
¿Qué quiere decir? Que además él haya ido a visitar a los alcaldes, suerte de gobernadores locales.
Mira, Castillo no es un estratega político. O sea, ahora por ejemplo convocó a una conferencia de prensa con prensa internacional y no fue, ¿no? O sea, eso es como que...
¿Ah, sí?
Claro, estuvo,
no queda claro.
Dijo, hola, me voy, no, tengo otras cosas que hacer, la gente.
Sí, pero los había convocado, o sea, tengo un amigo que me dice, oye, esto, o sea, porque los habían convocado con, ¿cómo se llama? O sea, diciéndoles que iba a hacer un anuncio importante.
¿Y qué anuncio?
Y saludó, básicamente, se fue.
No hizo nada. La que sí ha dicho que hizo un montón de cosas es la periodista Jacqueline Fox. Jacqueline Fox ha hecho una interpretación auténtica de que en realidad era un tema de timing y una serie de cosas.
Ya, sí, claro, por supuesto que lo creo. Ya, pero la cuestión es que Castillo no es un estratega político, o sea, no hay sentido detrás de las cosas que está haciendo, ¿no? Entonces,
pero tampoco es su función, ¿no? O sea...
No, pero por eso, buscarle el sentido a por qué fue a buscar a estos 3 alcaldes, o sea, qué plan hay detrás. Pucha.
¿Por qué esos 3? ¿Por qué no fue al de Coma?
Esos 3? O sea, pudo haber hecho... Para mí,
claro, es como Lima, alguien se gana la lotería y tú preguntas, ¿y por qué se compró ese yate? La verdad es que es la compra impulsiva. Igual la reunión impulsiva es el hecho de...
No, o sea, para mí agarró...
O sea, es un tipo que no estaba en el radar hasta...
Pero,
¿hace cuánto?
¿Pero por qué no vas al alcalde de Lima? O sea, sí.
No recibe, pero ese es justamente el punto. O sea, él ha agarrado una lista de todos los correos electrónicos de los alcaldes del Perú, ha mandado un mail masivo, o sea, un mailing así, un mail bomb. Y los 3 que le respondieron fueron esos, ¿no? Le dijeron, ya, está bien, ya, yo me reúno contigo, pues, no sé. Pues,
claro, martes, estimado, ¿no? Autoridad, entre paréntesis, O.
Así, con corchetes, ¿no? Con corchetes.
Claro, claro.
Con corchetes para que se introduzca el nombre.
Autoridad, autoridado, sí. claro.
Y esos son los 3 que atacaron. No sé, es que el martes a la tarde, no sé, pues, sí, ya, fue. Porque el estratega es Cerrón. O sea, Cerrón es el que tiene un plan.
Claro, pues, su parte.
Bueno, Cerrón ya puso su mensajito hace un rato en sus redes sociales diciendo... Para no levantarle ningún infundio a don Vladimir, el texto exacto que ha dicho es la utilidad del partido. Perdón,
permíteme ponerte en pantalla grande. Pon así cara de Cerrón. A ver.
La unidad del partido, el gobierno y el pueblo garantiza la verdadera democracia el pueblo ha llevado al gobierno a un verdadero hijo del pueblo. Tres veces pueblo en la misma oración, ya se me complica el pueblo. Pero
suena bien a Perú Libre, ¿eh? Déjame decirte.
Pero hace menos de media hora. Es un, a ver, a los que quieran leer adecuadamente de los mensajes políticos, pero más de uno pasará por agua tibia y dirá, no, lo que pasa es que su pata y le está mandando su saludito. Claro, por con favor, una foto.
Su pata que está... hace cuánto, dos días lo está desautorizando también vía tweet, ¿no? Diciendo a esos arrimados, los coladitos que les dan poder, pero el poder es mío, prácticamente. Él es como, él, ¿sabes qué? Es como una quinceañera empoderada. Tiene todo ese...
¿Cuál de los
tiene
dos?
Toda esa actitud de villana de Mean Girls.
¿Cuál de los dos?
Cerrón. Cerrón. O sea, claro, Cerrón... O sea, Cerrón ha llevado un proxy y hay siempre existe un riesgo, porque siempre existe un riesgo de que el proxy se te vaya de las manos, pues. O sea,
a lo Lenin,
al que le van a poner la banda es a Castillo. Entonces hay un tema de control de Pablo y de Zanahoria y Garrote, ¿no?
Mira lo curioso, en Perú Vladimir llevó a Pedro y en Ecuador Rafael ya llevó a Lenin, ¿no?
¿Verdad? Por eso, a eso voy. Existe siempre ese riesgo de que el proxy, o sea, tome su cobre vida, digamos. Y eso es una pérdida de poder. Entonces ahí es donde tiene que ejercer grip sin hacer una ruptura. O sea, mantener
Uribe,
como una suerte
Uribe le pasó con Santos.
Amical, ¿no?
Uribe le pasó con Santos. Santos, que era su ministro de defensa, que terminó de presidente, ciertamente que más bien arrinconó al uribismo, ¿no?
Eso es lo que pasa cuando tienes partido. O sea, Perú Libre no es un partido, es un, ¿cómo se llama? Es algo organizado alrededor de Cerrón, ¿no?
Pero alrededor, exactamente, alrededor de Cerrón.
Entonces, ¿no? Él tiene que hacer uso de esta clase de trucuñuelos. Porque, o sea, lo que parece con Castillo Rodríguez con esta persona es que él está buscando una base, o sea, de una manera rudimentaria.
Una base alterna con quien
una base alternativa, loca, ¿no? Uh-huh. Porque las amenazas de Cerrón a Castillo, si se le distancia, son bastante claras y bastante públicas. O sea, todos lo sabemos, todos lo hemos visto. Uh-huh. Con machete en mano, toda esa expresión que salió ayer en la noche, creo, ¿no? Sí. Entonces, él está buscando qué otra plataforma tendría. Ahora,
sí, pues.
Por ejemplo, Acuña va a ser una plataforma alternativa que viene, o sea, en el norte.
Verónica con Juntos por el Perú, que además todo el grupo que ha entrado es ese. O sea, Arbizu era de ese grupo, Gamarra es de ese grupo.
No ha entrado, ellos alucinan, pero no ha entrado. ¿Quién ha dicho que...? A Franke lo viene...
Mira, ni los que están más cerca como Franke podríamos decir que han entrado, porque espérate, finalmente Franke... él sale a hablar y lo desdicen, o sea...
O sea, segundo después de que Franke cuelgue el teléfono, ya lo están dimitiendo. No, ese pata sí. No está... O sea, más claro no pueden haber dejado en claro que Franke no representa a nadie. Y aún así, claro, todos los medios lo siguen entrevistando a él.
No, pero a ver...
Parece irresponsable.
Mira, ¿no? pero el rey Julian, porque es igualito al rey Julian, sí tiene su posición económica, sí, alguien le da pelota, alguien le hace caso, ¿no?
Ya, pero su posición económica, ¿a mí qué me importa cuando lo que quiero saber es lo que va a hacer Perú Libre?
O sea,
y él no representa a Perú Libre.
O sea,
diga
uno,
lo que diga.
No representa a nadie. Y segundo, habla tonterías, ¿no? Porque, o sea, constantemente se anda, claro, anda con...
Pero si fueran, digamos, y no, si fueran, o sea, tonterías a nombre de Perú Libre, tú dirías, son la tontería de Perú Libre. Pero no, son las tonterías,
claro,
de Frank.
Y son tonterías económicas, porque habla tonterías sobre monopolios y cosas que no vienen del caso. Uh-huh. Y segundo, habla tonterías políticas también. Porque anda diciendo, sí, porque vamos a hacer tal cosa, tal otra. Y él no tiene nada, él es el invitado limitado. Entonces, realmente a mí me parece irresponsable que los medios lo sigan invitando a él, ¿no? Porque no
pero normalmente los medios le invitan a la gente de prensa y la gente de prensa manda a esta gente. O sea, no es que los inviten
lo
a la
porque yo acá con... escriben por WhatsApp, le dicen, señor Franke, ¿usted podría hablarnos un poco de Castillo? Y él dice, por supuesto, yo sé.
Claro, es que le encanta la
y va a dar su entrevista. Pues.
Pero lo que está
ahí
pasando...
No es que llaman al aparato de prensa, ni nada, hombre.
Claro, no, sí llaman. O sea, yo tengo un amigo periodista que hace varias semanas está desesperado por entrevistar a alguien oficial de Perú Libre para que le diga, bueno, ¿cómo es? Y no mandan a nadie, o sea, nadie quiere dar entrevistas, nadie quiere decir nada. Pedro Castillo tampoco, o sea, Castillo tampoco ha salido a una entrevista en Panorama, no sé, en alguna parte. Entonces, lo que han buscado es, bueno, entonces, ¿quién habla? Ya, pasa, pues, ¿no? Que quiere, o sea, que quiere hablar a nombre de ellos. Entonces, o sea, ahí hay algo que, claro.
Claro, él estuvo ayer en el tono, tráelo para que nos cuente. Es una cosa así, sí, pues.
Claro, lo que pasa es que a mí la impresión que me da es que no están pudiendo hacer la transición. O sea, entre la estrategia que tuvieron electoral de negarse a los medios para decir que, ay, que nos odian, ¿no? Cuando los medios están desesperados tratando de entrevistar, persiguiéndolos al baño, no sé, y ellos cerrando la puerta y saliendo por la ventana, ¿no? Entonces, esa estrategia que ellos tuvieron de proyectar la imagen de que los medios nacionales no los
quieren. Del underdog.
Claro, el underdog. Están teniendo problemas para transferir eso a una imagen ya presidencial, ¿no? El presidente no puede gobernar.
Bueno, pero por lo menos ya ha hecho el Castillo Challenge, ¿no? El cambiar su etiqueta ahí, su nombre, sus datos en el Twitter y poner presidente electo.
Ah, sí, yo también me lo voy a
poner. Entonces, ¿cuándo pensaba colocar presidente electo?
Yo también lo voy a poner Chávez. Presidente ahorita electo, es igual de legal, porque o sea, hasta que no haya
terminado. Claro, jurado tiene que terminarlo, el jurado nacional finalmente, ¿no?
Claro, de hecho...
Ahora, las posibilidades pues cada vez pintan más verdes, ¿no? Pero...
Sí, pero igual por un tema de...
Pero de que se puede, se puede.
No, pero por un tema pues justamente de adelantar de que va a respetar las instituciones, debería respetar...
Respetar las instituciones.
Nacional, sí, pues claro.
Y se está ya pasando por encima del proceso definido, reglamentario. Uh-huh.
Que además el proceso ejemplar de la democracia, ¿no? Que es el acto electoral. Sí. O sea, si se surren eso, pues ¿no?
Regular que digan que esté.
Bueno, sí. Pasemos a nuestro siguiente tema.
Sí, último tema. Sí.
Iriarte y Asociados es un colectivo de abogados especializados en la interrelación entre el derecho y la sociedad de la información. Brindamos los servicios que su empresa u organización requiere para hacer frente a los nuevos retos que exige esta nueva sociedad.
Pasamos al tercer tema, vamos a conversar.
Tranquilo,
sobre
Castillo,
los miedos.
Castillo encubierto.
Hablando, sí, ahorita traigo mi sombrero. Hablando de lapicitos, vamos a hablar de los miedos que se ciernen, de los riesgos que se vienen, ¿no? Y de las cosas para las que hay que estar atento en la arena política para lo que se viene.
Hans, ¿a qué le tienes miedo políticamente?
Bueno, yo creo que el tema del Congreso es lo que a mí más me está. O sea. Políticamente eso, ¿no? Económicamente hay un montón de cosas que ahorita están que me dan mucho más miedo que eso, ¿no? Y me parece más urgente. O sea, el hecho de que esté subiendo, por ejemplo, tanto el dólar, por consecuencia justamente, o sea, en Twitter están diciendo, sí, es culpa de Keiko que genera inestabilidad política, sin nada que ver. O sea, lo que está pasando es que los anuncios de Castillo están haciendo que los capitales subyan en grandes manadas, lo que genera el efecto, digamos.
Mira. Hoy día por primera vez.
Y eso hace que los precios suban. Y eso lo está notando la gente. Y eso me da miedo de que lo primero que hagan cuando suban el poder es poner controles de precios. ¿No? Que son ya, mira, hoy, sería la imagen completa de los 70, ¿no? O sea,
hoy día por primera vez, un colega abogado extranjero me mandó un mensaje diciéndome: tengo unos clientes que tienen bienes y propiedades allá en Perú. Y la situación política está compleja, necesitamos un poco de información para ver qué van a hacer. O sea, es la primera vez que he recibido un mensaje de ese corte, que supongo que es lo que...
Yo estaba recibiendo esos dos al día, la semana pasada.
Es el primero que he recibido. Y la verdad es que me fue complicado responderle porque lo esperable no es que alguien tenga que preocuparse de sus bienes. El derecho a la propiedad es un derecho humano. O sea, mis miedos tienen que ver con el no respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la propiedad, a la vida misma, a la libertad de reunión, a la libertad de credo político, a la libertad de credo religioso. Esto, que además el plan de Cerrón, el ideario, era sumamente claro. Habían unas frases contra los judíos, contra los católicos, contra los grupos LGTB. O sea, la visión que tenían era nuestro mundo, una suerte de visión de Incarri, Mesías Guevara, de hecho, ha utilizado varias de estas frases, la visión desde el Ande, y desde el Ande se va a reconstruir el país. Oye, pero acá también somos costa, también somos selva, somos blancos, negros, rojos. O sea, mi principal miedo político está yendo a la violación de derechos humanos, que aunque suene raro, y la izquierda se jacte de proteger los derechos humanos, las mayores violaciones de derechos humanos a nivel global han sido desde autoritarismo de izquierda.
No, y en Junín hemos visto ya cómo eso, hay un adelanto, es cierto, hemos visto cómo han irrumpido en las casas de personas, en fin, ¿qué ibas a decir, Carlos?
Voy a dejar paso a mi argumento. Coincidía plenamente con Eric, de hecho arrancó más o menos como lo iba a decir yo, así que declaro que ya hizo mi tarea, ¿no? A mí me preocupaba el tema de que desactiven las instituciones, que además fue una amenaza directa, ¿no? De que iban a bajarse a la Defensoría del Pueblo. Es decir, nosotros ya tenemos puestos, por un lado, los mecanismos de protección, ¿no es cierto? Y por otro lado, es el tema de las cosas que funcionan a nivel macro en cuanto a la economía, ¿no? O sea, si nos enfrentamos a un discurso que dice, para mejorar lo que no funciona, vamos a tumbarnos abajo todo, es como que a ti te, no sé, pues, tengas una tubería rota y digas que la mejor manera de arreglarlo es tumbarte la casa y volver a construirla con otra tubería. Y eso no tiene ningún sentido en ninguna parte, ¿no? Entonces, creo que eso nos pone en una situación de gran riesgo, claro, a todos, pero, por igual, ¿no?
Pero las instituciones que funcionan, o sea, las instituciones que realmente le hacen el pare al poder ejecutivo son, Congreso, el BCR, uh-huh, Tribunal Constitucional, uh-huh, y Contraloría.
La Defensoría y la Defensoría.
Pero la Defensoría no tiene dientes. La Defensoría no tiene dientes.
No, o sea, sí, es
saca,
cierto,
saca
no
informes
tiene,
y todo.
No tiene dientes, pero tiene una presión social. Y dependiendo de quién sea el defensor, puede o no puede.
No, pero claro, es como que sí, de defensor ahí pones a Vargas Llosa.
Además articula todo el tema de la presión internacional, suele canalizarse a través de la defensoría.
Pero eso es eso no es, la defensoría no tiene dientes, o sea, puede estar ahí gritando, saltando contra
mi
la
gata pared. No tiene dientes y muerde, alucina.
Pero, o sea, no te engañes creyendo que la Defensoría del Pueblo sirve para algo, va a servir contra Cerrón.
Tómalo desde el lado simbólico. Si viene un gobierno y te dice, bueno, vamos, nosotros con nuestro talante democrático y de defensa de los derechos humanos vamos a desactivar la Defensoría del Pueblo.
Claro.
Te marca pues su derrotero a kilómetros.
Pero ¿no? Es que ya te han dicho que lo van a hacer, uno. Y segundo, Cerrón, que anda diciendo que van a votar del país a los venezolanos, o sea, ya está anunciando violaciones de derechos humanos.
Castillo
también, o sea, claro.
Castillo también.
Ya, ok. Están anunciando esto. ¿Tú crees que le vale dos cuartos que la Defensoría del Pueblo está sacando su informe diciendo, no nos parece, mira, acá vamos a medir esta cosa? No viene el caso. O sea, no es la institución en la que deberíamos estar poniendo la barrera, ¿no? La barrera son las otras cuatro que dije, ¿no? O sea, Indecopy en cierto sentido, ¿no? Pero Indecopy ya la perdimos.
No, yo creo, más bien con el tema de Indecopy, no es el asunto de su desactivación, sino el tema de... O sea, esto parte de cómo se interpreta, cómo se entiende la defensa del consumidor. Ahí, o sea, tú lo puedes tratar desde una perspectiva de empoderar al consumidor, hay muchas vertientes. Y hay otra que es mucho más intervencionista también, que es el tema de Indecopy como mamá gallina, ¿no? Que es, una perspectiva totalmente distinta. Y creo que por ahí
podría apuntar. Pero entonces va a depender de quién sea su gabinete, dices. O sea, va a depender de quiénes entran con él.
No creo en absoluto que importe quién va a ser el ministro.
No, yo creo que depende
porque
de
todo lo va a decidir
Cerrón, más que sí, a quién
todo
pone,
lo va a decidir Cerrón.
Juegan en función a ese juego, ¿no?
Y los ministros van a ser alfiles, y lo que andan, digamos, amigos que tengo en Junín me están diciendo que Cerrón estaba prometiendo los ministerios a derecha e izquierda, ¿no? O sea, como que, ya tú, ¿quién quiere ser ministro de Interior? Ya tú, pero me ayudas con tal cosa. Entonces, al final, ¿quién va a ser ministro? Es una timba y no va a ser relevante porque Cerrón se ha encargado de que él vaya a ser el que jale los hilos, ¿no?
Tal cual.
En realidad eso no le importa. Lo importante va a ser cómo se organiza la sociedad civil para hacerle frente a esta vaina, ¿no? Y con quién se pelea, o sea,
bueno, pero parte de las características de los autoritarismos, lo demostró Fujimori en su momento, en los 90, es destruir a la sociedad civil, desarticular.
Exactamente, por eso.
Desarticular por eso, sindicatos. O si el sindicato no está conmigo, se elimina el sindicato. Desarticular artistas. Los grupos de arte normalmente tienen que ver, o eres el arte del partido, o no existe tu arte.
Y echar sombra sobre los movimientos articulados ciudadanos.
Desarticular claro. Los gremios,
es que no
empresariales.
Echa sombras.
Por eso,
¿no? La bomba del Banco de la Nación.
Por eso, desarticulas el gremio, los gremios empresariales. Pero lo que es más importante es desarticular al resto de partidos. Miren Nicaragua, Ortega, a la oposición, ¿saben quiénes eran? Los que eran miembros de su propio partido y que habían sido parte de la lucha sandinista contra Somoza. Y los ha detenido. Ha detenido además a la hija, a la líder, a la que era la compañera más leal dentro del partido porque era su oposición. Porque ni ellos soportaban lo que estaba haciendo Ortega.
Aparte ha detenido a todos. O sea, a los 12. Sí,
a todos.
12 o 14 creo que son. Que a le todos. Estaban haciendo la pugna. A todos. Es una vaina súper descarada. Entonces, acá, en la época de Fujimori sucedían esas cosas y había, al comienzo por lo menos, hacer un símil con Fujimori es un poco difícil en este caso, pero la primera barrera de defensa son esas instituciones que te he mencionado, creo. Las Fuerzas Armadas, ni siquiera, porque con su mandil rosado, y con el poder que tiene el presidente de bajarse a los generales y sacarlos a todos de golpe, y como... en las Fuerzas Armadas todos son, hay suficientes arribistas como para que tomen el control, lo cual hemos visto en décadas pasadas. Uh-huh. Entonces, las Fuerzas Armadas tampoco son, no se engañen creyendo
que... No son la primera vez que se pondrían encima de una mesa.
Claro, no se engañen pensando que estamos en Chile, digamos, ¿no? Donde puedes presionar para que hagan un golpe de Estado y la institución, las Fuerzas Armadas está tan...
Además las Fuerzas Armadas tienen absolutamente claro que un tercio del país, son 8 millones de personas que han votado por Castillo, ellos no son tantos, y además un tercio del país, 8 millones de los votantes votaron un tercio votó en blanco y un tercio votó por Keiko, pero son absolutamente claros las Fuerzas Armadas de que un tercio del país, 8 millones, son más de los que ellos pueden ser, que son 120 mil, 300 mil, lo que fuera. O sea, no solamente por volumen de cantidad de gente. Entonces, no van a querer entrar a una pelea.
O sea, la justificación para la defensa
después de los 70 fueron...
¿no? De Castillo.
Después de los 70 ellos dijeron que no iban a volver a hacer un golpe de Estado, ¿no?
Claro,
después
pero
los 70 se curaron en salud.
Pero el golpe es... Para empezar, los golpes de hoy, ya no vivimos en el mundo de los 80, donde un golpe es como que, golpeamos, golpe de...
Es mucho más difícil, ¿no? Pero pregúntale a Myanmar, acaba de bajarse un régimen militar.
No, pero Myanmar tiene, es su propia película, digamos.
Claro, ese es un caso especial, pero...
Sí.
La situación es muy distinta y, los oficiales que tenemos hoy en día... son muy distintos a los que teníamos hace 20 años, que habían vivido periodos de, no de guerra, pero periodos de, ¿cómo se llama?
De violencia interna.
De violencia interna dura. Entonces eran personas duras, ¿no? Eran patas duros que habían, habían vivido un periodo difícil, ¿no? Los que tenemos hoy en día son personas que vivieron esa época, pero en un segundo mando, ¿no? No fueron los que dirigieron esa batalla. Entonces... hasta psicológicamente no creo que se sientan con la autoridad moral, como para decir, muchachos, yo voy a dirigir el país, ¿no? Yo voy a tomar las decisiones. Y eso quedó claro ahora con la sumisión que tuvieron a Vizcarra el año pasado, y con los otros muchos anuncios que han hecho diciendo, nosotros vamos a respetar lo que digan, no sé.
Bueno, pero, parte de su compromiso es precisamente eso, ¿no? Es que a menos que haya un atentado contra los principios...
Pero lo que pasa es que también muchos de los suboficiales... Muchos de los suboficiales y tropa, y mucho de la policía en general, están con Castillo. Entonces, una pugna, una guerra civil no es el camino. Ahora, esto es desde el punto de vista militar. El miedo que mucha gente tiene no es solamente la pérdida de sus derechos y lo que han podido obtener, sino también es una pérdida de las garantías constitucionales que pueden tener, al debido proceso, a cómo va a ser la justicia, el tema. Es lo mismo que pasó en Venezuela en su momento, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Ecuador.
Y podemos, podemos retroceder un paso más y pensar en el acceso a los bienes básicos. Ahorita estamos hablando del tema de los derechos humanos, etcétera, pero hay unas necesidades más inmediatas de satisfacer que en otras experiencias análogas a lo que está proponiendo Cerrón se hacen difíciles de cumplir, ¿no? Como la comida, los servicios de sanidad básicos. Eso ya, puede estar la defensoría funcionando, pero si no hay pan para comer, en verdad, eso pasa a ser siempre orden, ¿no?
Yo veo bastantes guardando ciertas distancias, ¿no? Porque yo veo bastante parecido entre el Castillo y un gobierno de Castillo y un gobierno de Toledo. ¿ya? Y Toledo nos mostró cómo es, o sea, qué es lo que pasa cuando metes incompetentes a dirigir distintas áreas del gobierno, ¿no? O sea, tú pones a un, o sea, como parte de estas promesas políticas, de estas negociaciones políticas, pones a un hijo de vecino a dirigiéndose a PAL y fuimos. Porque Sedapal ya funciona mal, ya necesita una serie de reformas, ya está atrasada con un montón de cosas, ya no le paga a los proveedores, o sea, ahorita, y si ponen a un improvisado ahí, va a dejar de funcionar, Sedapal ya no tenemos agua, o sea, así en cuestión de meses, ¿no? Eso es, o sea, para empezar, ¿no? De ahí, o sea, ponte que pongan a otros estos improvisados en Petroperú. Ya, fuimos también, porque nos endeuda por otros 200 años, ¿no? Entonces... Eso es algo que hay que tener mucho cuidado, y que el discurso de Castillo y Cerrón van por ese lado, ¿no? Por el lado de que sí, hay que retomar el gobierno, que tiene que estar en manos del pueblo, entonces pondrán, pucha, no sé, pues un dirigente sindical a dirigir el Ministerio de Transportes, o no sé. ¿No? O sea, que tranquilamente, o sea, siguiendo el ejemplo de Toledo, tranquilamente.
Pero lo ha dicho, ¿eh? Ojo, ya ha dicho que son los del gremio que tienen que entrar a tomar el poder. Exacto. De su propio ministerio. Claro. Ojo, eso no es tan sencillo. Hay gente que estudia para administración y hay otra gente que estudia para otras cosas, así que no...
Pero justamente, acuérdate, el gobierno de Toledo pusieron a cualquier... O sea, habían algunos capos, ¿no? Pero a mando de algunas instituciones clave pusieron a cualquier improvisado. Y era un problema. O sea, yo me acuerdo, yo tenía un conocido que le vendía seguros a una empresa pública, y el gerente general que habían puesto, o el gobierno de Toledo, lo llamó para decirle que le devuelvan el dinero que habían pagado el año pasado por concepto de seguro. Lo dijeron porque no pasó nada. O sea, y esta persona nos contó, en una conferencia una vez nos contó eso, y el pata decía, es posible que hayan puesto a cargo de una institución de más de 10.000 personas a un imbécil que no sabe lo que es un seguro de salud.
¿Un seguro?
Claro, un seguro de salud era, ¿no? Entonces decía, es posible que hayan puesto un imbécil, o sea, alguien tan estúpido. Y era el caso, efectivamente él tuvo que sentarse a explicarle, no, mira, te voy a explicar cómo es esta vaina. Y el pata no entendía, le dice, no, yo quiero que me devuelvan los tantos millones de soles que acá estoy viendo que te hemos dado. Y no pasó nada, así que me lo devuelves. Y fue una vaina, fue una negociación.
Claro, es un seguro probabilístico más que un seguro realístico.
Claro, o sea, y yo me imagino tranquilamente esto sucediendo ahora en el 2020, o sea, el 2022, ¿no? Que van a poner personas que no saben cómo funcionan estas cosas, van a paralizar.
Claro, porque la vara de medida es la coincidencia de discurso al final, pues.
Bueno,
no, pero aparte de la forma como llegaron, o sea, Toledo llegó al poder y después se deshizo, pues, la base que él tenía, ¿no? Porque la base era antifujimorista total. Y de ahí se fueron yendo, digamos, los distintos grupos. Hizo lo que pudo con la gente que le quedó, ¿no?
Mira, la próxima semana creo que ya sabremos con un poco más de claridad, de meridiana claridad, quién va a quedar finalmente de presidente o presidenta.
Eso sí, pero yo no creo que se sepa mucho más que eso. Yo no creo que...
Yo creo que la próxima semana el Jurado Nacional de Elecciones, que va a ser quien elija al presidente o presidenta, con mediana claridad nos podrás decir hacia dónde van las cosas. Por ahora, simplemente...
No, nada, igual vamos a saber qué podría pasar en un posible gobierno de Castillo, porque ya...
Convocan a Hans de ministro de Economía, te convocan a ti de presidente de Indecopi, y yo me quedo acá afuera haciendo el programa.
Ese es un detalle importante, porque algunos...
A mí no me van a convocar ni matando.
Algunos de los líderes
de opinión, y a nosotros sí, de todas maneras, escúchanos, pues, la lisonja que le metemos.
Algunos de los líderes de opinión que apoyaron a Castillo durante la campaña y que se están empezando a dar cuenta que la regaron, empiezan a decir, no, tenemos que apoyarlo, o sea, la derecha, porque dicen, sí, que la derecha ahora tiene que apoyar a Castillo a tomar ministerio.
Lo cual es la radicalización de Castillo depende de que de la derecha que lo radicalice.
Para algo, la democracia...
Amigo, ¿no lo has escuchado en la tele, tipo a él solito?
La democracia no es la dictadura de las mayorías, como mucha gente cree, sino el respeto de las minorías. Y el respeto de las minorías es precisamente aquellos que se van a poner al frente, a hacer oposición, dentro de los cánones democráticos y dentro de la esfera democrática.
Ser oposición es parte del juego democrático. Entonces,
así es.
O sea, ¿qué clase
Si no tienes oposición, es un autoritarismo que cada vez se va acrecentando más. Exacto, hay autoritarismos con oposición que la tratan de callar porque no le gusta el ruido, no le gusta que la gente piense diferente, no le gusta que la gente piense a aquellos que quieren detentar el poder.
O sea, al final, esa gente de la que estamos hablando es la misma que el día anterior a la elección estaba hablando de ciudadanía vigilante. Y eso, pues, es ciudadanía vigilante, no sean graciosos. Pues.
Exactamente. ¿De qué
estaban hablando?
Sí, exactamente.
Son nuestros amigos expertos en doble rasero.
Sí, exacto.
Como siempre. Viniendo a colación.
Bueno, ya. Último cambio.
Si lees las noticias económicas del país y del mundo y no entiendes nada, no te preocupes. En milemones.pe te las explicamos. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @milemonios, todo junto y con letras. Y en Facebook estamos como Economía de los Mil Demonios. Y si quieres encargarnos material, textos, videos, audio, lo que sea, con contenido económico, puedes hacerlo con toda confianza.
Bueno, ¿qué tienes esta semana hoy, amigo Hans?
Escucha, a ver.
Cada vez más largo el papel, ¿no?
Sí. Él ya compra esas las cintas de las máquinas de las tarjetas de crédito y ahí escribe.
Así es, cuando te gusta.
Bueno, en eso se hacían los dibujitos, esos dibujitos que ibas desarmando el papelito y era el caminito, el jueguito, ¿no?
¿Cuál? ¿El que hacías así, 4-3?
No, que ibas desenrollando el papel y escogías un camino como la orilla.
¡Hala! No me acordaba de esa vaina.
Sí, claro.
¡Qué vintas te has puesto! ¿Eh? Claro, es de la época en la que no había pantalla, sino papeles nomás, saquen su línea.
A ver, ¿qué dibujitos? Dibujitos que hago cuando estoy...
Cuando estás hablando con nosotros. Muy bien.
María. Claro, eso es cuando está hablando, cuando Eric comienza a hablar de la antigua Roma, no sé qué, yo también.
Bueno, esta semana la editorial Pandemonium ya anunció. La semana pasada ya les había comentado esto, lo del libro de historia del Perú. No, todavía. Bueno, esta semana ya la editorial Pandemonium ya oficialmente ha anunciado que va a sacar un libro de historia del Perú
con zombies.
Por el bicentenario, que es con zombies. Entonces
Requiem por el país se llama esta. Uf, gran
no,
libro.
No, se llama Historia del Perú pero con Z. Y no lo he escrito, yo lo he editado. O sea, yo he recopilado los textos y los.
No has escrito ninguno. Pero ese no es el que habías hecho de los 25 lugares, uno por cada región.
No, ese es algo geográfico. Ahora es algo de historia, okay. ¿Entiendes? Es otra cosa. Entonces, son veintitantos, a ver, ¿por acá lo tengo? No, son 18 nomás, ¿por acá lo tengo cuántos son? No, 20. Son 20 etapas del Perú. Está, digamos, está la fundación del Imperio Incaico, está la llegada de los españoles, ¿no? Y cada uno de estos segmentos del Perú, de la historia del Perú, está escrito por un autor distinto. Algunos son escritores, literatos, otros son profesores de historia, otros son periodistas, y cada uno ha escrito ese periodo de la historia del Perú, pero incluyendo el elemento del zombie, ¿no? Como si el zombie explicara por qué pasó eso, ¿no? Porque ahí está pasando.
¿Pero no habías hecho un blog de eso en algún momento con otra gente?
O sea, yo participé de un blog, pero estaba bien desordenado y nunca pudimos organizarnos para sacarlo, digamos.
¿Quiénes más estaban en ese blog?
Había gente que entraba y salía. Ya, pero el caso es que ya vamos a sacar este libro, ya han hecho la portada, ya está todo por salir, va a salir en la Feria del Libro que viene, la Feria del Libro virtual que va a salir ahora, no me acuerdo cuándo es, pero ya está anunciado, ya pueden precomprar, en fin, eso va a estar interesante. Después, la semana que viene vamos a tener otro conversatorio con la gente de Regulación Racional. De ahí qué más, bueno, mi cuenta de TikTok, pueden entrar ahí, Milemonios P, todo con letras y junto. Ahí se vio poniendo videitos en un minuto explicando cosas de economía. Y mi podcast en RPP, que se llama Marginal. Ahí he estado también poniendo cosas de ¿cómo se llama? A ver, déjame ver cuál puse esta semana. Ya me olvidé ya. Creo que el de Bolivia es. Ah, no, sobre el plan de gobierno. Puse un capítulo del podcast de RPP, Marginal, en el cual explico por qué no creo en los planes de gobierno. O sea, en general, como institución, o sea, estos textos, porque no creo en ellos, y comento algunos elementos que siempre ponen en los planes de gobierno, que son mentira y que, ¿cómo se llama?, que son engañabobos, ¿no? Y que nunca lo van a poder aplicar, y explico por qué, ¿no? Entonces es un una diversión post electoral que a lo mejor les puede interesar. ¿Y qué más? Yo creo que eso es todo. Sí, ahorita me acuerdo de algo y le interrumpo a Carlos. Tú, Eric, ¿qué tienes esta semana?
Yo hoy día me han entrevistado sobre fake news en relación a que a Piero Corbeto se había dicho que lo habían en el Regatas lo habían
pero
era fake, ¿no? En realidad alguien le tomó una foto y subió la foto y sí dijo cosas de él, y era un miembro del Regatas, y lo van a expulsar al miembro del Regatas. Esa es una. Dos, tuve que enmendarle la plana a Tuesta, que había publicado que qué malo que vayan a hacerle un plantón a la casa de Piero Corbeto, y dijo, miren esta imagen donde ponía la dirección de Piero Corbeto. Entonces le tuve que mandar un mensajito diciéndole, oye, huevas, al menos borra la dirección, y luego lo volvió a publicar. No me dio la gracia, pero bueno,
por lo menos. Qué buena.
Se la dio de winner y palo.
Ahora, entre paréntesis, ¿qué te parece? O sea, yo tengo la idea de que la OMP ha hecho bien su chamba. Yo por lo menos no tengo ninguna queja con la OMP. Yo he seguido, digamos, los datos que me han dado, todo. A mí, yo tengo como que dudas o suspicacias con respecto al jurado de hacer elecciones, ¿no? Que no quería hacer algunas cosas transparentes.
Mira, la OMP,
no me da data.
OMP ha hecho, creo, bien su trabajo. Piero Corbeto ha hecho bien su trabajo. Creo que ha sido sumamente transparente en todas las cosas que ha tenido que hacer, no como lo ha querido hacer. No usó voto electrónico, con lo cual estoy súper contento. Dijo que no lo iba a utilizar, pero además dijo que no lo iba a utilizar por los problemas que había detrás. Con lo cual fue consecuente.
Perdón, y haciendo paréntesis, demostró que no eran, o sea, de que era el tema del voto electrónico era un gimmick que se estaba vendiendo y que en verdad ejecutó de manera impecable un proceso electoral con papelito.
Y que además se ha hecho en Francia, se ha hecho en un montón de lugares, así que no es un problema de tecnología. Ayer más bien salió el tema de la tecnología y dijeron, si habían auditorías, ¿no? Pareciera que alguien hubiera leído algún texto mío, si habían auditorías de los diversos sistemas. Hoy día me entrevistó su canal de televisión, el Jurado Nacional de Elecciones me entrevistó para que hable sobre auditorías informáticas. Pero una de las cosas curiosas que me preguntó la gente del jurado es, ¿y eso está en la ley electoral? Y yo les decía, pero ustedes son jurados, si alguien tiene que saber, son ustedes. O sea, si alguien lo quiere ver, mañana va a aparecer.
Pero dicho, permíteme preguntarle al Jurado Nacional de Elecciones.
Mañana va a salir en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. He tratado de ser lo más claro en el tema diverso. El domingo salió...
Uy, se colgó. Ya, tú...
Ya, mientras se reconecta el amigo Eric, yo tenía apuntado un post-it, no sé dónde lo he metido, así que la única de la que me acuerdo... O sea, tuve una entrevista, anda, vete tú a saber dónde, estoy seguro de que fue el tema de los octógonos.
¿No te parece que nuestra audiencia ya se dio cuenta de que el instrumento del post-it no es el adecuado para ti? Que tú deberías tener otra
les
cosa.
Enseñaría, mi pared está llena de post-it, pero ese post-it, el de las entrevistas, no lo pegué.
Pero es la tercera vez que sucede. Bueno, y segundo, ya, se pierden un mar de post-it. Entonces, quizás.
He tenido una entrevista esta semana, probablemente del tema de los octógonos, en algún canal. Y adicionalmente, ayer estuve en día uno del comercio. O sea, no estuve yo, ¿no? Sino escribí una columna. Bidimensional, pues no puedo.
entre las letras, así corriendo, entre las letras.
A lo Penny Crayon, así, estuve.
Bueno, no sé qué le pasó a mi conexión.
Censuraron, claramente, eso fue lo que
me pasó.
Sí, es como para ir practicando, pues, Eric, para ir practicando.
Y el domingo salió mi columna. Claro, tengo que ir entrenando. Mi columna en La República es una columna pensada en
quechua.
En que el país va a seguir y que vamos a tener que sobrevivir, a ver qué va a pasar adelante, sea cual sea el escenario que viene. Vamos a encontrar un país fragmentado y vamos a tener que comenzar a cerrar las brechas sociales. Alguien me decía, oye, pero no son brechas sociales. Le digo, son brechas sociales que se han ido agravando y se han ido mostrando más en los últimos años, que no deberían llevar a la consecuencia que llevamos,
pero no,
de querer borrar.
Las brechas sociales han estado cerrando.
Y patear el tablero,
o sea, en términos, digamos, de definición.
Existen, o sea,
sí, sin duda. sin duda, pero la el ritmo de velocidad que se necesitaba para hacerlo.
Yo creo que
también ha afectado
la discusión que deberíamos tener por la próxima semana es el tema cultural. O sea, hay una brecha cultural, ¿no?, entre distintos grupos de la población.
Hay un tema de cómo está estructurado el país versus cómo se agrupan las naciones y lo que busca cada una.
Ok.
Y además somos diferentes países. Tenemos una costa, una costa industrializada con más tecnología, más cercana a un mundo más moderno. Tenemos una sierra con algunas partes modernizadas. En realidad somos tan variopintos, pero al final tenemos que lograr construir, más en el Bicentenario, un país. Ese camino largo se nos
creo
está complicando.
Está leyendo la columna.
Muchísimo como proceso social.
Sí. Y a continuación, un poema de José Soto Chocano, ¿no?
Sí. En mi metro cuadrado.
Moriré en París un día con aguacero, día al cual ya tengo el recuerdo de morir por ahí sin los huesos sumidos. Lo que quiero aprovechar es, que no hemos dicho, es saludar a los que han estado conectados, a Eduardo Valladares, a la mano Jorge Aguilar, a Jaime Dupuy, que hablaba y decía que la Constitución del 79 no era tan intervencionista, que cree que fue una excusa para disolver el Congreso, que no estaba apoyando las reformas. Sebastián Cornejo, que también estaba conectado, decía que la cambiaría porque necesitamos un nuevo pacto social. Nuestra diferencia viene por la separación clasista del país, que necesitan ser renovadas. Erick Mustache hablaba del tema del referéndum. Para la nueva Constitución bastaría un 50.1%, es así. Fernando Calderón hablaba del problema de los sistemas electorales, demostrando que el sistema es vulnerable. Pamela Antonioli de Rute, que es columnista de Ibis Noticias, hablaba de la solidaridad.
Y Pamela sí manda sus columnas, ¿no? La dejo ahí, la indirecta nomás, ¿eh?
Sí, ya, sí. A tiempo.
Pamela, claro, sí las manda, ¿no? Siempre, ¿no?, a la hora.
En
siempre.
Fecha. Allá.
¿Por qué malhoras en directa?
O sea, yo las mando cuando me las... Yo las mando cuando me las piden. Bueno, Pamela, si las mando por iniciativa propia, las suben
de
inmediato.
A las 2 de la mañana me manda un mail y me dice: Carlos, discúlpame, hoy día he estado atareadísima. Y yo le digo: Pamela, pero como siempre, valió la pena la espera. No, porque la verdad es que son bien pajas. Las tuyas son bien pajas, pero mira, ya, te voy a mandar un correo mañana en la mañana, así muy formal, diciendo: estimado señor Rocky.
Claro, o sea, cada vez que me las pide, el 100% de las veces que me has mandado un mail pidiéndome,
Es
más, ahorita yo ya tengo la columna lista, estoy esperando que me...
Sigue Erika hablando, voy a mandar un mail a Hans.
Pamela y la maestra Nora, en efecto, se referenciaban por el tema de solidaridad, el que entró aquí en Miraflores.
Solidaridad nacional, dices. Yo pensé que estaban hablando del tema de la solidaridad, de que deberíamos dar más plata o algo así.
No, es el alcalde. Jaime Upuy dice: ¿cuánto tiempo le dan a la bancada de Perú Libre para que se aparte apenas comience? Dos
horas. Yo también. Segundos le doy.
Fernando Calderón dice que las instituciones ya no son técnicas, están muy politizadas. Jaime Dupuy dice que a mí me van a mandar a la Secretaría de Gobierno Digital. No hay forma de que a mí me llamen.
Y fijo va a atracar.
Más. Dos veces. Y Martín Pino dijo que Martín Pino es un peruano que vive en Brasil, además uno de los principales abogados en temas de derecho y nuevas tecnologías en Brasil, es un destacado abogado peruano que vive allá, que dice: aquí en Brasil hubo sospecha de intervención militar, pues Bolsonaro fue militar del ejército, pero ya dijo que no existe esa posibilidad, a pesar de que existen muchos bolsonaristas. Entonces, nada, gracias a todos por hablar y Carlos, salvo que no tenga nada más que...
No ha dicho las cosas que hizo esta semana.
Sí, me cortó.
Yo sé.
Me cortó media vía. Yo como les decía, me olvidé como de la mitad, pero el día de ayer estuve en El Comercio en día 1, yo no estuve, o sea, escribí una columna en día 1 del Comercio sobre, adivinen qué.
Salió tu foto.
El tema de los octógonos. Hice una explicación bastante sucinta en 2400 caracteres sobre toda la situación en la que nos encontramos y que probablemente el día de mañana se vea ya y se decida si es que se va a continuar con la prórroga. Eso es lo que dicen las malas lenguas, pese a que existen observaciones sin subsanar. O sea que la presión está con roche y furia. Pero no nos vamos a cansar y vamos a seguir haciendo bulla, así que mañana veremos dónde hacer bulla. Eso nomás. Hans, no me interrumpiste, estoy preocupado.
¿Yo?
¿Sí? ¿No me interrumpiste?
No, es que fue muy cortito lo tuyo.
No, es que ya te interrumpió, Eric.
Ah, también.
Ah, este, Hans, tiene correo, ¿no? Por su caso.
Bueno, nada, eso ha sido todo por esta semana. Dios sabe lo que viene este resto de semana. Dios sabe lo que tiene el Jurado Nacional de Elecciones en la cabeza. Y nada, confiar en que de que vamos a seguir después, no importa lo que pase. Y eso es a donde tenemos que pensar que el país tiene que seguir adelante.
Sí, pero va a costar,
que la fuerza nos acompañe, ya saben.
Va a costar, ese es el... Va a costar un montón. Esa es la parte que la gente no dice. Te dicen, no, no te preocupes, ahora pasan las elecciones y todos volvemos a ser amigos. Sí, pero va a ser una chambaza.
Hay que preocuparse. Si gana Castillo, va a ser sumamente complejo el proceso, porque todo proceso de recambio, más después de 50 años que vuelven a tener un ejercicio de poder de esta manera, porque el último momento fue la época de la dictadura militar con el Velascato, sin duda es un momento de cambios profundos, ¿no? Sean más rápidos, más lentos, y eso ciertamente que va a afectar a mucha gente.
Y en el supuesto en el que finalmente con la parte, digamos, con el resultado del jurado, si es que lograse determinarse que pasó Keiko por 3 votos, el escenario para la gobernabilidad al que se enfrentaría ella sería lo más cercano a una película de terror, en segundo lugar después de lo que nos podría pasar si no sucediese.
Claro, es así como que
hay que estar preparados con el mejor humor del mundo, vamos inflando nuestro flotador y preparando esas manitas por si tenemos que nadar hacia otro lugar. Nos vemos la próxima semana en otro episodio aquí con estas sus bellezas en Nación Corta. Okay. Compartan pues, ¿no? Su like, su ya.
Cuídense.
Nos vemos la próxima
semana de
Teflón.
Gracias
por escuchar, ya saben, Teflón la próxima semana. Chao.
Nos vemos.